COPE Euskadi.
Estar informado.
Hoy abre sus puertas en el Bilbao Exhibition Center la edición número 33 de la Bienal Internacional de Máquina Herramienta, uno de los grandes termómetros industriales de Europa. La cita llega en un momento internacionalmente complejo y todo ello con un nuevo factor de incertidumbre tras el ataque a Irán este pasado fin de semana, que vuelve a tensionar la geopolítica global y los mercados energéticos. Saludamos ya al director general del BEX, Xavier Basáñez. Guardión, Xavier.
Guardión, ¿qué tal?
Bueno, comienza hoy una nueva bienal y claro, en menudo momento que llega esta edición. ¿Qué fotografía se puede hacer del sector cuando se abren hoy los pabellones?
Bueno, yo creo que ha sido un gran susto lo de este fin de semana, pero no deja de ser un factor más de todas las grandes incertidumbres que convivimos, con las que convivimos actualmente, ¿no? El tema geopolítico, sabemos que está afectando mucho a la economía mundial, el tema de los aranceles, el tema de los costes de energía, el tema de los costes del acero, es decir, hay multitud de factores, pero sin embargo tenemos por delante una gran bienal, una excelente bienal, en la que ya está confirmadas, no es que estén confirmadas, están ya presentes y a las 9:30 se han empezado a llenar los pabellones más de 1.500 empresas de prácticamente todo el mundo, ¿no? 34 países. Entonces yo diría que en un momento de grandes incertidumbres como el que vivimos y como el que seguramente seguiremos viviendo de aquí en adelante prácticamente de continuo, pues yo creo que una cita como esta es una gran oportunidad de negocio y de poder ver el estado del arte de la innovación y de la tecnología en el ámbito de la fabricación avanzada y de la máquina herramienta. Así que invito a todo el mundo, aun esta situación tan compleja, que acudan al BEC, a la Bienal.
Bueno, desde la organización habéis hablado de récord en máquina grande, en cantidad, en calidad. ¿Qué va a encontrar el visitante de diferente con respecto a ediciones anteriores?
Bueno, el máquina en funcionamiento es una de las características específicas de la Bienal, ¿no? Entonces, estamos hablando de que tendremos más de 3.350 productos y servicios expuestos, y entre ellos 1.200 y pico máquinas en funcionamiento, con una característica especial. Euskadi, o el sector de máquina de venta de Euskadi, que es muy, muy, muy importante para Euskadi, pero representa más o menos el 80 o el 85% de la producción de todo el Estado, pues Euskadi es referente en grandes máquinas y ese es el diferencial que ofrecemos respecto a otras ferias internacionales. Veremos grandes máquinas y en funcionamiento. Primamos la participación de máquinas en funcionamiento, para lo cual pues los expositores tienen que hacer una inversión importante porque llevan ya semanas con estas máquinas aquí, calibrándolas para que los visitantes, los miles de visitantes que esperamos durante estos 5 días puedan verlas funcionando. Ese es el gran diferencial y también facilitamos a los expositores, hacemos algún tipo de ayudas para que ellos puedan presentar esas máquinas en funcionamiento.
Claro, en funcionamiento, está subrayándolo porque es muy importante para que lo puedan ver, porque aquí es importantísimo todo lo que tiene que ver con esa conexión, los eventos de networking para poner en contacto a los expositores con los posibles clientes.
Sí, bueno, yo creo que abogamos por el hecho de lo presencial. Claro. Una feria precisamente es eso, lo poder estar comprador y vendedor o visitante y expositor juntos, pero en este caso, y teniendo en cuenta el tipo de maquinaria tan sofisticada tecnológicamente hablando y tan en algunos casos grandes, pues cobra más importancia el poder asistir a la feria y poder ver esa máquina en funcionamiento, poder hablar con los operarios que la manejan, poder hablar con los comerciales para ver si esa máquina puede solucionar el problema que estás buscando tú para tu fábrica. Es decir, porque además las máquinas normalmente no son unas máquinas, digamos, estándares, sino que son la mayoría de las máquinas hoy en día de máquina de herramienta son máquinas hechas ad hoc, son traje a medida para la necesidad de un comprador. Alguien que tiene que hacer una inversión, está instalando una fábrica y una fábrica tiene una problemática de resolver. Es hacer una pieza, hacer un molde, hacer algo. Y normalmente los fabricantes de máquinas de venta buscan o adaptan sus máquinas para poder solucionar ese problema, ¿no?
Claro, es que es importantísima la presencialidad en una feria de estas características, claro. ¿Y cuánto dirías que pesa hoy la automatización, la digitalización, la inteligencia artificial aplicada a procesos productivos dentro de la feria?
Bueno, es muy importante y o sea, abarca casi todo, o prácticamente
Sí.
todo. No sabría, si me dices un porcentaje, no sé qué peso tiene la parte de digitalización en una máquina, digamos, en cuanto a coste. Pero estoy seguro que sin esa pata, digamos, o sin esa parte de digitalización y conexión máquina a máquina o máquina fábrica, máquina cliente o máquina proveedor, que están las máquinas interconectadas para temas de mantenimiento, para temas de producción, para temas de organizar los turnos y los trabajos y los pedidos de las propias máquinas, pues sin todo eso no podrían funcionar, ¿no? De hecho, cada vez cobra más importancia no solo la máquina van acompañadas de esa parte de robotización y automatización que desde los últimos años ha cobrado un gran peso en la Bienal de la Máquina Herramienta, y de hecho en los años impares también generamos una feria ad hoc que se llama Automatización y Robótica AR Industry, que es por la importancia que ha cobrado estos dos sectores precisamente, ¿no?
Están todas las asociaciones de máquina herramienta de España, me han contado.
Sí, prácticamente, no solo del Estado, sino a nivel internacional. Hemos creado un área específica para atraer a otras asociaciones como la de AFM, que colabora con nosotros aquí en la realidad. Colabora, es socio organizador de la feria como nosotros. Han venido 11 asociaciones internacionales en un área en la cual tendrán cabida, primero, para presentar a algunos de sus posibles fabricantes nacionales de sus países, y sobre todo, yo creo que va a ser importante que esas asociaciones internacionales vean pues el poderío o el estado del sector de máquina herramienta y fabricación avanzada de Euskadi, ¿no?
¿Qué mensaje cree que lanza Euskadi al mundo organizando una feria de tantísimo nivel como es esta?
Bueno, yo creo que Euskadi es un referente a nivel industrial en general, pero es que en el ámbito de la máquina de herramienta pues es uno de los líderes y compite con los mejores. Estamos hablando con los italianos, con los alemanes, los japoneses o los estadounidenses. No tenemos nada, nada que envidiar a esos países en cuanto a tecnología e innovación. Nuestra producción es pequeña porque somos un país pequeño, pero realmente es muy, muy importante y a la vanguardia en cuanto a lo que decía antes de innovación y tecnología.
Hay un montón de países presentes y este año país destacado va a ser India. ¿Es una apuesta estratégica pensando quizá en el medio y largo plazo?
Sí, porque bueno, India es por población, no sé si estamos hablando de 1.100 millones
Sí, una
de
barbaridad.
personas, es un país que está despegando, ¿no? Como podía ser China hace unos años, pues ahora le toca a India, y el sector de máquina herramienta pues está poniendo los ojos o tiene grandes esperanzas en ese desarrollo o en esa evolución económica de India como país, y la posibilidad de que nuestras máquinas pues acaben instalándose ahí en fábricas de todo tipo, ¿no?
El principal mercado sigue siendo el principal cliente, primer cliente, Estados Unidos, ¿no?
Sí, sigue siéndolo. Ha bajado un poquito como comprenderás, por el tema
Ya,
de los
los
aranceles, pero
aranceles.
sigue siendo muy importante, y hacia él también hemos dirigido los esfuerzos. Es decir, hay delegaciones de Estados Unidos que acuden, y también yo creo que la asociación propia de Estados Unidos de fabricantes de máquinas de herramientas está por aquí. Seguirá siendo importante, pero bueno, hay otros determinantes, ¿no? A nivel
Sí.
cercano europeo, pues está en Alemania o Italia, también está China como país importante. Esperemos que dentro de unos años hablemos de India como uno de los top 10 en cuanto a destino de las exportaciones vascas, ¿no?
Sí, porque China está cambiando también, ¿no? De cliente a competidor.
Bueno, sucede las dos cosas, ¿eh? Ahora mismo también en la muestra, en la exposición, podremos ver producto chino. Y evidentemente, es decir, no solo los chinos vienen a comprar, también vienen a vender,
A
¿sí?
vender. Pues Javier Basáñez, director general de BEC, gracias por acompañarnos en este inicio de la Bienal. Suerte estos días, que vaya muy bien.
Es que ricasco.
Suriagur. Por cierto, te recuerdo que estás escuchando Herrera en Cope, soy Susana Márquez y en unos segunditos vamos a alcanzar las 12:30.
Deportes. Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y cuando han dado ya esas 12:30, aquí seguimos, en este caso en COPE Más Euskadi, para traerte toda la actualidad del deporte. Desde luego, esta semana todas las miradas están puestas en el derbi del miércoles. Bueno, y la posible salida del Chacho Coudet, que no tenemos más que capítulos, ¿no, Álvaro Rubio?
Al
guardión.
Final vamos a escribir una trilogía, no, vamos, una biblioteca entera, las pasas.
Pero esto se acabará ya esta semana, ¿no?
Pues la semana que viene habrá otra cosa.
Ah, bueno.
Qué marda. Si estamos con la espasa, pues este es el capítulo 25.000. Porque sí, el Deportivo Alavés perdió en Valencia y vamos a ir dentro de un segundito ahí vaya a ver si está Coudet o no está entrenando el Deportivo Alavés, si se va o no se va, de momento no lo sabemos. La Real llega al derbi ganando en Mallorca, el Athletic empata en Vallecas y es posible que pierda Íñigo Ruiz de Galarreta porque se le luxó el hombro, se le salió el hombro. La jornada del domingo en segunda nos dejó la derrota del Sanse a última hora en el 93 contra el Depor y el Eibar le ganó 3-1 al Cádiz. Hay que hablar de la primera jornada de la liguilla de semifinales de pelota mano y hay que decir también que desde ya o ahora en un momentito se va a despedir el entrenador de Bera Bera en balonmano, a Donosti al fútbol. Mauri Yáquez, muy buenas.
Eguerdion, Álvaro Rubio.
Cerquita de Europa, bien posicionados en Liga, con toda la moral para la Copa. Vamos, la Real podría firmar el guión de quiere la semifinal en casa contra el Athletic y con ventaja. Todo bien.
Y te añado un dato.
A ver.
Mi WhatsApp silenciado.
Para que no te abrasen esta semana,
sí,
¿no?
Sí, totalmente, porque estoy tremendamente optimista. Ayer en Zubieta decía todo el mundo que era optimista y tú, venga, Mauri, que no lo piensas y no sé qué, que es una pose. Pues vale, pues no lo pienso. Pues pesimista, 0-4. Así contestaba la gente. Es que la sociedad está tremendamente... No sé ya ni cómo calificarla, Álvaro. O sea, yo estoy muy optimista. Considero que la Real Sociedad está en un momento bueno para pasar a la gran final. Otra cosa es que evidentemente hay muchas circunstancias, siempre te digo lo mismo, este reglamento que te expulsan por un soplido, que un jugador se pone nervioso, que uno se calienta, tal. O sea, hay muchas circunstancias del otro fútbol, Álvaro, que no hace falta que te lo diga, porque tú sabes, claro. Lo sabes de sobra, ¿no? Bueno, pues ya sabes que la Real viene de ganar en Mallorca, su partido 1000 en primera división, su victoria 1000, y por tanto, pues, claro, las sensaciones de juego no fueron buenas en la primera mitad, contra un Mallorca, eso sí, horrible, Álvaro, de lo peor sí. Que he visto en años, confirmando su crisis brutal con la marcha de Yagoba y demás. Yo creo que de Michelis se le enfocaba en la grada y yo creo que estaba pensando en coger el billete de vuelta otra vez, porque era una cosa espectacular. Decidió un golito de Soler, fíjate lo que son las cosas, Álvaro, yo creo en las casualidades un montón. Fue padre y metió gol, o sea, fue padre y metió gol.
Dale. Del fútbol, sí.
Esto es que ni pintado. Y bueno, lo que te decía, la Real Sociedad está bien, pero le falta definición y le falta mejorar muchos aspectos en defensa, porque no puede conceder tantos, eso que en Mallorca no concedió, pero hubo momentos que con 0-1 el partido estaba pues como el agua en un cesto, ¿no? Y luego, Álvaro, el tema importante que nos ocupa, Oscarsson, molestias en el sóleo.
Vaya, hombre.
En principio todo apunta a que se le van a hacer unas pruebas, porque parece que no son unas pequeñas molestias, sino que son molestias bastante importantes, y además coincide con que Oscarsson estaba en el mejor momento desde que llegó a la Real Sociedad. Pero vamos con documentos sonoros, Álvaro. Primero Turrientes, se le comentaba una cifra histórica. La Real consiguió su victoria número 1000 en primera división.
Un dato espectacular, ¿no? Además, en este campo que siempre sufrimos bastante, yo creo que el partido ha sido un muy buen partido, hemos dominado del inicio al fin, quizás el resultado ha sido un poco corto, pero con este dato y con esta confianza, yo creo que para el miércoles el anímico es un punto muy bueno para nosotros, así que ahora a descansar y a preparar ya el partido.
Bueno.
Y Álvaro, pues efectivamente, todo el mundo en San Sebastián hablando del partido del miércoles, debe ser una gran noche en Anoeta, pero se espera que sea victoriosa, Álvaro, porque te recuerdo que la última gran noche fue la del Mallorca, ambiente increíble, semifinal de Copa, misma situación, pero cayó a penaltis. Por tanto, se espera que sea la primera gran noche con victoria en la Real Sociedad. Soler y Turrientes hablan del partidazo del miércoles.
Va a ser un partido súper competido. Dos rivales, un derbi, un clásico, ¿no? Y bueno, para nosotros es ahora mismo el partido de la temporada, obviamente. Y vamos a intentar darlo todo para conseguir junto con la afición el pase a la final.
La verdad que tenemos muchísimas ganas de que llegue ya el día. Va a ser un partido especial, muy importante para nosotros y para la afición, así que intentábamos descansar bien, preparar bien el partido y pasar para ir todos a Sevilla.
Es las dos cosas para Carlos Soleré, un derbi y un clásico, no ha fallado, es así, es lo que
Totalmente.
Nos espera el próximo miércoles. Totalmente. Mauri, dame un segundo que después quiero hablar contigo de balonmano y de pelota.
Vale.
Vamos a por las noticias del Athletic.
Puertas y persianas Suachu, en Bilbao. Conócenos en puertasgarajebilbao.es. Puertas Suachu les ofrece la actualidad del Athletic.
Con el empate en Vallecas a 1 no fue el mejor partido del Athletic, ya lo sabéis todos los seguidores rojiblancos. La parte mala es que Íñigo Ruiz de Galarreta tuvo que abandonar el terreno de juego con una luxación en el hombro. A veces sí se esfuerza para jugar. Esta puede ser una ocasión, puede ser, pero habrá que ir viendo la evolución porque esta mañana no ha saltado con el resto de los compañeros, al igual que Yuri, pero esto es prevención absoluta. Lo de Íñigo Ruiz de Galarreta puede ser más grave porque dependerá de lo dañado que pueda tener la zona, esos ligamentos del hombro que ya saben lo latosos que son. El Athletic empató en un partido regulero, pero ya lo dice Valverde, el fútbol no es solo juego bonito.
Mira, cuando estás en situación comprometida, no pienses que vas a ganar dando una lección de fútbol al contrario, para nada. O sea, los puntos hay que sacarlos debajo de las piedras, como sea. Porque es así, porque hay muchos momentos y muchas situaciones en las que la tensión se palpa en el ambiente. Está claro que hay cosas que tenemos que mejorar, pero tenemos una prioridad absoluta, que, igual que la tienen todos los equipos, que es la de ir sacando los puntos, los partidos más bonitos y los más feos. Hay que competirlos y hay que disputarlos. Y eso también es fútbol. O sea, parece que fútbol es solo una cosa. No, no. Fútbol es todo y hay que estar dispuesto a pelearse en cualquier sitio.
Y a ojo, atención, que decía aquel, a las declaraciones de Unai Simón, que ya le sonarán.
Primera parte nos han pasado por encima en intensidad. La verdad es que no hemos estado a la altura. Ha sido, yo creo que un poco de que con a medio gas nos podría valer y demás, y nos hemos dado cuenta que no. Nos han marcado gol, nos hemos acojonado, hemos empezado a correr, a pelear, y al final este equipo, si no tiene intensidad, es un equipo de segunda división. En la segunda parte ha sido el Athletic que todos queremos ver, ¿no? Athletic que ha peleado, que ha sufrido, que ha corrido, que ha ganado duelos, que ha ganado disputas, y creo que a raíz de esa segunda parte es como hemos conseguido el gol y como podemos conseguir grandes cosas.
Ojo, a alguno ya se le estará echando encima a Unai Simón, pero vamos a escuchar a Ernesto Valverde sobre lo que viene, que es la Copa, es el derbi.
Ahora tenemos una semifinal en 4 días. Siempre es bueno ir con una buena sensación, sobre todo en cuanto a resultados, y hombre, yo creo que está claro, nos la tenemos que jugar porque el premio es muy jugoso, es ir a otra final. Llevamos 4 semifinales en estos 4 años, hemos pasado una y dos que nos hemos quedado en el camino. Vamos a ver esta cuarta, a ver cómo va. Es cierto que tenemos desventaja, la Real hizo un gran partido en San Mamés, pero bueno, el resultado no es largo, es corto, y tenemos que ir ahí a ganar.
Tiene que ir a por todas, lo dice Ernesto Valverde. Nico Williams progresa adecuadamente. Esta mañana le hemos podido ver en las instalaciones de Lezama, ejercitándose al margen. Este fin de semana, corriendo a velocidad en la cinta, así que quiere decir que va progresando de esa pubalgia. Vamos a... creo que ahí vaya.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Roberto, muy buenas.
Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué, ha entrenado el Chacho en Ibaya o no?
Pues sí. Ahora mismo entrenando en Ibaya, ha salido el equipo tenía entrenamiento a las 12, ha salido a las 12:11, él está con Sergio Fernández, el director deportivo, con Víctor Laguardia, pero está en el entrenamiento, con lo que el acuerdo no está cerrado y por lo tanto él tiene que seguir cumpliendo las funciones de entrenador del Deportivo Alavés. Él ya ha dado efectivamente el ok para poder irse a River. Ahora solo falta que, bueno, pues esa compensación económica que el Alavés cree que debe tener por la ruptura del contrato de manera unilateral por parte del Chacho, pues se llegue a un acuerdo con el propio representante, que por cierto es máximo accionista del Elche, que está un puesto por debajo en la tabla clasificatoria del Alavés, que para darle vuelta a todo este mejunje, y en cuanto se haga ese acuerdo efectivo, pues él podrá viajar hacia Argentina. Otra cosa es que, bueno, aquí se bajen del burro o del otro lado suelten el dinero, pero ahora mismo, y esta es a las 12:40, el Chacho Coudet está entrenando al Deportivo Alavés, entiendo que pensando ya en el Valencia.
Yo estoy más perdido que un pulpo en un garaje con esta situación, porque no sé a qué espera en este caso el Deportivo Alavés, la verdad.
Pues a sacar el mayor rédito posible, ¿no? Entiendo que es esto, lo que pasa es que entre medio está el club. Es verdad que esta jornada, a pesar de haber perdido el viernes en un partido directísimo frente al Levante, se sigue manteniendo la distancia de un partido, o sea, 3 puntos sobre el Mallorca, pero es cierto que esta situación no va a ningún lado. Primero, porque si Coudet no quiere seguir, pues se va a ir, pero yo creo que van a apurar pues los plazos que se hayan dado. Yo creo que a lo más tardar esta tarde, todo tiene que precipitarse como mucho mañana por la mañana. No puede ir más allá porque el siguiente entrenador, que va a ser Quique Sánchez Flores, tiene que tener por lo menos dos o tres días y alguna jornada doble para poder implantar al menos sus ideas de cara al partido del domingo frente a Valencia en Mestalla.
Robert, decía el Chacho que él trabajaba igual de una forma que de otra, ¿no?
Eso decía él. Mira, lo vamos a escuchar porque dice que, bueno, pues mira, puedo trabajar con la tranquilidad de pues eso, ¿no? Los partidos, de buscar la mejor situación para mi equipo. Puedo trabajar con la tranquilidad de que si me voy, que si me vengo, que si me llaman, que si no me dejan llamar, que si me preguntan. A mí me parece difícil, pero él lo afirma.
Trabajo de la misma manera, me esfuerzo de la misma manera y preparé el partido de la mejor manera.
Pues claro, pero supongo que él también querrá que esto se resuelva pronto, evidentemente.
A ver, él está por la labor. No quiere decir nada porque siempre pues te puedes pillar los dedos. Tú imagínate ahora que no llegan a ningún acuerdo y tiene que terminar la temporada. Pues vamos a ver también, ¿no?, cómo eso puede afectar al equipo, a su relación con la grada, que es complicada, y a su relación con River, porque si él quiere ir a River, él quiere ir a ese club, ¿no? Y entonces, bueno, decirles que no también es igual cerrarse una puerta más adelante. Aunque no dice nada, dice que a ver si se resuelve todo esto ya y cuanto antes, que es lo que pensamos todos.
Por eso te digo que yo no oculto nada. Si tuviese que decir, mira, se contactaron conmigo y me sentaría con la gente de la red, si está esta situación, ¿qué piensan? Pero no hay una situación, ¿entendés? Entonces sí entiendo el revuelo, sí que bueno, que ojalá esto se defina lo antes posible.
Tiene que ser lo mejor para todos, porque dejamos ya muy atrás la derrota dolorosísima contra el Levante, las ocasiones que palmas, la expulsión, la designación, le pasó de todo al Deportivo Alavés.
A un partido te ponen al mismo árbitro que pitó el penalti, ya lo decíamos, ¿no?, el viernes pasado, ¿no?, al Deportivo Alavés, ¿no? Él va con esa cosa. Los del Levante ya han estado chillando y quejándose una semana antes, y el Chacho Coudet, bueno, pues piensa que evidentemente algo le pesó. Es que ninguna de las dos tarjetas son como para, bueno, sí, echar a parada, ¿no? Y ya con 10 el Alavés se derrumbó completamente, ¿no?, físicamente, en la estructura, todo, ¿no? Y la derrota, claro, el 2-0, pues ha tenido un poco el colofón de que el Mallorca tampoco sumó, el Elche empató y, bueno, pues las cosas siguen ahí.
Otra cosa.
Pero la cuestión es que Valencia sí que ganó y Valencia...
Parece que se va.
Debería sumar ya.
Parece que se va, sí.
Debería sumar ya.
Sí. Veremos a ver qué pasa esta tarde.
Y el Alavés tiene que sumar.
A ver qué pasa. Gracias, Robert.
Adiós.
El paso por la segunda división es la derrota del Sanse por 2-3 contra el Depor. En el minuto 93 escapó el punto de Zubieta. Y la victoria del Eibar 3-1 contra el Cádiz es, vamos, optimista no. Lo siguiente, venía a San José, porque hay que recordar que el Eibar todavía no ha ganado fuera en lo que llevamos de liga. Pero a partir de ahora, escuchen.
Vamos a ganar todos los partidos de visita a partir de ahora. Como Eibar tenemos la obligación, somos el club, ¿no?, con la población más pequeña, digamos, pero tenemos mucha energía, somos muy fuertes, todos, nosotros, el club, la afición, y por naturaleza tenemos que ser positivos, o sea que a partir de ahora vamos a ganar todos los partidos de visita y a eso vamos a ir.
La situación se revierte, vamos, así, clac, con un clic. Mauri, ¿qué te deja el fin de semana en la pelota, sin sorpresas?
Y eso que Beñat es Donostiarra, no es bilbaíno, ¿eh?
No, escucha, pero es una... Le estaba diciendo a Susana, micrófono cerrado, digo...
Ha quedado bien.
Si el mundo del fútbol y del deporte se moviese con el optimismo, Mauri, sería increíble.
Increíble,
todos revierten la situación, todos tienen fuerza para llegar, todos remontan, todos... Es increíble el mundo del fútbol y el deporte con el optimismo.
Tremendo. Bueno, Álvaro, pues Lasso y Albisum me están dando la razón. Sí. Son virtuales finalistas porque ganar 22-13 como ganaron es un colchón importante. Ese más 9, sabes que aquí predomina sobre todo en la diferencia de tantos a favor y en contra. Pues son 9 a favor con ese 22-13. Muy malo tienen que hacer en los dos partidos que restan de la liguilla para estar fuera de la gran final. Y sin embargo, sabes que me gustaba un poquito la otra por el Ordizabaleta. Sí. Fallé el pronóstico. Lo que pasa que Álvaro aquí... Cuando tira de galones el Messi de la pelota, claro, que es Joaquín Altuna. O sea, no hay ni Zabaleta, ni el Ordi, ni Ezcurdia. Tal vez Ezcurdia en su papel, llevando todas de volea desde el 6 y del 7. Y Altuna, pues rematando en una gama de un repertorio de finalizaciones brutal. Y por tanto, pues ya sabes, la fórmula habitual. El fin de semana que viene juegan ganadores entre sí y perdedores entre sí. Que se suele decir que es la... Bueno, la primera jornada es importantísima, pero la segunda es ya la que prácticamente decide. Y bueno, pues ya te digo, a mí desde luego el partido en Lasso y Albisu con un frontón Navarra Arena espectacular, casi lleno, dieron un auténtico recital. Pero para mí el Ordi Zabaleta no han dicho su última palabra, ¿eh, Álvaro?
Para mí, yo no lo he dicho hasta ahora, pero creo que se van a llevar la chapela Joaquín Altuna y Joseba Ezcurdia.
Tú estás con Altuna.
Yo te lo... No, pero es que es la sensación que tengo desde el principio. Que... Pero bueno, de esto el que sabe eres tú. Y
sí, sí, es que...
Si tengo que apostar, voy a Lasso al viso. Sí, pero
Álvaro, ir contra de Altuna es mal negocio.
Yo lo digo por eso. Es como decir, no, es que Messi... Sí, hombre, sí, ponte tú en contra.
Es que Lasso está muy bien, ¿eh?
Y en balonmano, Mauri Vera Vera, ¿es sorpresa o no es sorpresa el adiós del entrenador?
Sí, es bastante sorprendente porque después de 9 temporadas escalonadas, porque nada más llegar coincidió un triplete, luego fue padre, dejó el club por motivos personales, luego volvió, o sea, Imanol Álvarez es una auténtica institución, el de Ermua, 58 años, pues fíjate, 302 partidos con el Vera Vera, muchísimos títulos, pero ayer se conoció, yo entiendo que aludirá al típico fin de ciclo, en este momento está dando explicaciones Imanol Álvarez en rueda de prensa y por tanto ampliaremos la noticia en próximos espacios, como se suele decir.
Eso es. Bueno, Mauri, pues que tengas el WhatsApp silenciado y quita el teléfono de casa de la clavija para que
sí,
no te llamen.
No, o sea, tengo normal, lógicamente, el del trabajo. El resto, todos silenciados.
Muy bien.
Salvo mi mujer.
Los vas a abrir, claro, el jueves, ya verás qué paliza te vas a dar de mensajes.
Y mi mujer también no está silenciada.
Madre mía.
Vale.
Susana, está silenciado a ti, que lo sepas.
Ya me parecía.
Bueno, Mauri, adiós.
Agur.
Hasta mañana.
Susana. No, Susana es del trabajo, no está silenciada.
¿Ves? A mí vale. Me deja. Qué melón.
Un abrazo.
Qué melón. Agur, agur.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
Sí.
¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Pues ha empezado la semana y ya tenemos aquí de nuevo esta sensación primaveral con temperaturas agradables. Nos vamos hasta Euskalmet, Virginia Palacio, Guardión.
Hola, Guardión.
Bueno, pues, ¿esto va a continuar?
Pues sí, parece que seguimos con tiempo apacible. Sí que es cierto que, bueno, pues vemos algunas nubes medias y altas que mantienen el cielo, pues bueno, pues algo más blanquecino, pero aún así no tendrán mayores consecuencias y seguiremos eso, con tiempo tranquilo. En cuanto a las temperaturas, gracias al viento del sur, que va a seguir soplando algo racheado, sobre todo en el este, las temperaturas llegarán hasta los 16 grados en estas próximas horas en Vitoria.
Y mañana más de lo mismo, ¿no? Sin cambios.
Mañana sí, sin cambios. Seguimos, bueno, pues podríamos amanecer sí con algo de niebla en el Valle del Ebro, aunque de nuevo aparecerán nubes medias y altas al comienzo de la jornada. Tenderán a retirarse y luego el cielo tenderá a quedar un poco, bueno, pues más despejado en las horas centrales del día. No se descarta que algo de nubosidad deje algo de precipitación, aunque sería de manera muy anecdótica en el interior. En el norte, seguiremos hablando eso, de ambiente totalmente soleado. Proseguiremos con ese viento del sur y las temperaturas seguirán sin grandes cambios, cercanas a los 20 grados en la costa, 17-18 grados en el resto.
Gracias, hasta mañana.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Mujeres referentes en Álava. Un espacio patrocinado por la Diputación Foral de Álava.
Arabako Foru Aldundia. Territorio de oportunidades.
El próximo domingo es 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Este año el lema escogido en Euskadi es «Dale espacio a la igualdad», que quiere invitar a la ciudadanía a recuperar y conservar espacios para la igualdad en todos los ámbitos de la vida. En Álava, la Diputación vuelve a poner este 8 de marzo el foco en la memoria viva de las mujeres de las cuadrillas. En esta ocasión, los encuentros que se han celebrado en todo el territorio han permitido recuperar nuevas historias, nuevas voces y nuevas experiencias de mujeres que han sostenido la vida social y cultural y comunitaria de Álava. ¿Qué tal? Escuchas Herrera en COPE. Muchas de estas mujeres van a ser premiadas en un acto institucional que tendrá lugar el próximo jueves. Unas premiadas que esta semana vamos a conocer y te vamos a presentar aquí en COPE Euskadi. Y en primer lugar, nos vamos a ir hasta la cuadrilla de Aiaraldea, donde el reconocimiento va a ser para la coral Andere de Llodio. Nos acompaña ya su presidenta, Aurora Martínez Ribeira. Hola, Aurora. Eguerdión y bienvenida.
Hola. Caixo, Egunon.
Egunon, oye, enhorabuena lo primero, ¿eh?
Bueno, pues muchas gracias. Jo, ya ves, nosotras estamos súper encantadas, de verdad.
Sorprendidas, os ha provocado sorpresa, ¿no?
Sí, la verdad que sí, no nos lo esperábamos. Ha sido algo, cuando me llamaron y me dijeron desde el ayuntamiento, oye, que, y digo, jo, cuando se lo conté a mis compañeras, pues bueno, todas súper contentas.
Encantadísimas. Bueno, porque sí, sois efectivamente todas mujeres las que formáis parte de esta coral, hoy excepto el director.
Sí.
¿Es así?
Es chico.
Sí.
Pero ya es como si fuera una chica. Ya es parte de nosotras. Además que Felipe lleva muchísimos años con nosotras, pues ya desde el 1996, uh-huh. Ya son años.
¿Y desde cuándo está la coral en funcionamiento?
Pues la coral se fundó en el 1990. Todo fue a raíz de que, había un grupo de mujeres,
sí,
que estaban en una asociación, Kultuketarrak, donde allí se promovían pues cosas de cultura, de varios proyectos, ¿no? Y claro, esas mujeres salían luego a cantar en Santa Águeda. Es típico cantar en Santa Águeda,
sí,
¿no?
Con la maquila y pum, pum, y a cantar. Efectivamente.
Entonces hubo alguien que dijo, oye, ¿y por qué no formamos, que nos gusta la música,
¿por qué no formamos
una coral, un grupo musical? Entonces, pues se decidieron y en el 90 se fundó la Coral Andere. Hubo con su primera directora, que fue una chica, que sí, era Noemi Santisteban, y bueno, fueron años duros, porque es difícil, un grupo de mujeres hace 36 años que se dediquen a esto, cuando la cultura, ¿no? La cultura, sí, es de que la mujer que no trabaja en casa, la que trabaja fuera, luego va a casa, pero hay inquietudes que eso no nos lo puede quitar nadie. Tenemos deseos de hacer algo por nosotras,
claro,
y lo hemos conseguido a través de todas las que empezaron,
sí,
aquel,
sí,
1990, y a día de hoy seguimos pues las que estamos, ¿no? Ya somos menos, pero con la misma alegría, con el mismo esfuerzo y con el mismo trabajo.
Aurora, muchas veces la cultura y en concreto el canto coral ha sido un espacio,
sí,
de encuentro, ¿no? Para vosotras y también de incluso,
sí,
de resistencia silenciosa. ¿Ha sido así también en vuestro caso?
Pues mira, sí, porque hemos tenido de todo, ¿no?
Sí.
A ver, el crear un grupo se crea como algo especial, ¿no? Lo que nos pasa a una de seguida la que está al lado se da cuenta. Sí. Formamos como una familia, ¿no? Y luego el compaginar tu vida de casa, ¿no?
Sí.
Con la música, luego también las enfermedades, porque ha habido mujeres,
bueno, ha habido de todo,
que eso la... también tengo que sí. decirlo, que han estado enfermas uh-huh. y que con su enfermedad han seguido viniendo a cantar, porque decían que eso les daba vida.
Sí, sí. Uh-huh.
Luego se fueron, pero de todas esas cosas aprendes, siempre con una sonrisa. Yo creo que aparte de ser un grupo musical o de un grupo de mujeres, es una ayuda continua, ¿no? Lo que te pasa a ti, a ver si yo te puedo ayudar.
Quizá la música es la excusa, ¿no, Aurora? Para encontrar esos espacios de encuentro, de sororidad entre vosotras, ¿no?
Sí, a ver, y luego aparte que también nos gusta, claro.
Hombre, claro, que disfrutáis música, haciendo lo que hacéis, cantando, ¿no? Me imagino.
Exactamente. Pero sí, todo tiene su, no sé cómo decirlo, todo está relacionado, ¿no? Todo uh-huh. tiene su explicación en todo. Fíjate,
Sí. Oye, fíjate que cuando hablábamos el otro día, porque tú y yo charlamos el viernes, creo recordar que íbamos hoy a hablar en la radio, y yo me acordaba uh-huh. de esa película, de ese corto que hizo Estíbaliz Urresola, hablando de cuerdas, de una coral que está basada en vuestra coral.
No, en nuestra coral no. No somos nosotras.
Bueno, sé que era una coral en Musquiz, la historia que cuenta.
Sí, eso es. Uh-huh. Sí, porque, a ver... nosotras hemos tenido que luchar mucho,
Claro.
Al principio había mucha desigualdad entre hombres y mujeres. No nos daban igual a las mujeres que a los hombres. Y ha habido ahí una lucha continua de a ver cómo podemos, claro, porque una coral se sustenta con lo que cada una aporta, más luego lo que te dan por los conciertos y eso.
Claro.
Dice, pero
por las actuaciones.
Pero desigualdad,
sí.
Eso es. Desigualdad ha habido.
Ha habido y ha habido. ¿Y hay o no?
Y bueno, todavía queda mucho por...
Sí, ¿eh?
Por caminar, ¿eh? Sí.
O sea,
sí,
que todavía un coro todo de
mira,
mujeres...
Yo
hay cierto recelo igual.
Yo recuerdo hace 15 años cuando entré, cuando el primer concierto hubo algunos hombres que decían estas jubiletas, a ver, que mejor están en casa.
Sí, claro.
A ver, a mí eso, digo yo, me impactó porque digo, ostras, no me lo puedo creer. A ver, tenemos derecho también.
Hombre, claro.
Tenemos derecho.
Y quiero pensar, Aurora, que eso hace 15 años ya era vergonzoso. Pero vamos, hoy en día quiero pensar que ya nos escuchen ese tipo de comentarios.
No. Pero sí que oí a alguno, ese comentario y me sonó, me chirrió en los oídos.
Hombre, claro.
Digo, ostras, a ver, todos tenemos derecho. Y a ver, que se han conseguido muchas cosas las mujeres, ¿no? Hemos conseguido, pero todavía faltan muchas.
Todos los derechos, todavía... exacto. Espacios para la igualdad, para todas las igualdades y en todos los ámbitos de la vida, que es lo que dice el lema de este año, ¿no?
Exactamente. A ver, yo quiero creer que iremos a más y que, a ver, hay a acabar con esas agresiones machistas, las mujeres, a ver, hay que acabar con todo eso y ser iguales todos. No hace falta ser mujer ni hombre para ser iguales, ¿no? Para tener un derecho a la vida.
Los derechos son los mismos,
dignamente.
No pueden depender.
Exactamente.
Bueno, sabes que tenéis que ir el día 5, ¿no? A recoger el premio.
Sí.
Pues enhorabuena a ti y a todas tus compañeras, en este caso.
Oh, pues muchas gracias.
¿Vais a cantar?
No creo, no. Ese día es para
disfrutarlo,
y
no
estar
para...
tranquilas.
Vale.
Eso, y que tampoco vamos todas, o sea que...
Una representación.
Faltan algunas, pero bueno, ese día es para recibir ese homenaje tranquilamente con otras compañeras y bueno...
Y disfrutarlo, y pasarlo, claro que
pasarlo
sí.
Bien.
Pues que lo claro. Paséis estupendamente, Aurora Martínez Ribeira, de la coral, vale. Antere de Yodio, y en tu nombre a toda la coral, ¿eh? Un fuerte abrazo. Gracias.